Son las 12 y 31 minutos. Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es miércoles 25 de mayo. A pesar de los niveles elevadísimos de paro que seguimos teniendo en nuestro país y de forma particular en Andalucía y en Sevilla, hay empresarios que no encuentran trabajadores. Sí, en la tierra que aporta los 6 barrios más pobres de España hay dificultades para encontrar personal.
Esta paradoja tiene una cifra: 109.000 vacantes en todo el país. Y dos explicaciones, o dos posibles explicaciones. Para el gobierno y los sindicatos el problema es de salarios y de condiciones laborales. Para los empresarios lo que ocurre es que no hay formación adaptada a la demanda. Los sectores que más problemas tienen en este sentido son hostelería, construcción, transportes y sector primario. Como pueden comprobar, no son de los mejor remunerados ni tratados, la verdad. Tras la pandemia, muchos han decidido que no vuelven a estos sectores. En Estados Unidos esto pasó, pero a gran escala. Se denominó la gran dimisión. Dicen que lo nuestro no es lo mismo, pero puede que la respuesta del presidente estadounidense Joe Biden sirva.
Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more.
Pay them more. Pay them more. Que por si no saben inglés, somos desde la ESO, significa páguenles más. One more.
Si no encuentran, páguenle más y verás cómo aparecen.
More apoquining, más pasta, más tela. Bueno, analizamos esta interesante e importante cuestión y sabemos qué piensan ustedes, oyentes del programa, sobre este asunto. Lo sabremos, que no es un único asunto que vamos a tratar en el programa de hoy. Hay otros que tienen que conocer. Este es un avance en nuestro sumario.
Todo el sector docente público de Andalucía está llamado hoy a la huelga por el actual proceso de estabilización que afecta a profesores de toda la comunidad. También el sindicato CESIF ha iniciado hoy una serie de movilizaciones contra el gobierno de España por la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y la ausencia de negociación salarial. Enseguida les ampliamos los detalles y será como siempre en unos minutos aquí en Más de Uno Sevilla.
Se lo venimos contando, el Grupo Abades ha logrado la concesión de la raza del Parque de María Luisa. El grupo hostelero tiene la licitación de este negocio histórico por un canon anual de 600.000 euros y un periodo de 16 años. Les ampliamos esta noticia en unos minutos aquí, en Más de Uno Sevilla.
Y en deportes escucharemos al lateral Héctor Bellerín, que ve finalizada su cesión por el Arsenal, pero que ha manifestado su deseo de continuar en el Betis la próxima temporada. Escucharemos también a Bono, al flamante Zamora de la Liga. Les contaremos qué hay del interés del Aston Villa en el defensa del Sevilla, Diego Carlos.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
12:34, corre una agradable brisa y no hace un calor tampoco excesivo. La verdad que hace una temperatura muy agradable, no sé cuánto va a durar esto, Susana.
Bueno, yo la verdad que agradecería 2-3 graditos más. Para mí hace hoy un poco de frescoño, pero bueno, para gustos colores. Tenemos 24 grados,
es que no está el
cielos
sol
que
fuera,
se van cubriendo, claro, efectivamente. Y hoy no llegaremos ni a los 30, o sea que sí, una jornada bastante fresca. Mañana suben las temperaturas, pero ligeramente, 2 grados. La máxima prevista es de 31 y los cielos se irán despejando. Y de cara al fin de semana sí tendremos más temperatura, especialmente el sábado, cuando se prevé que pudiéramos estar entre 35 y 36 grados de máxima. pero luego vuelve a bajar. O sea, no tenemos todavía ningún episodio de calor extraño en el horizonte.
Le pasa igual que a nuestro técnico, a Miguel Cala, que siempre vuelve a bajar año tras año. Cuando vuelve de vacaciones está un poquito más pequeño. Llegará un momento en el que tengamos que ponerle un alza también para sentarse en esa silla y verlo cada día al otro lado del cristal, a los mandos del sonido de este programa Más de Uno Sevilla, que comienza ahora. Bienvenidos.
En Sevilla también somos Más de Uno. ¿Adoras tu casa? En Lonely Home tenemos todo lo que necesitas para enamorarte de ella, y al mejor precio y calidad. Muebles, vestidores a medida, decoración. Inauguramos tienda en Polígono Store, calle Gramil 17. Síguenos en Facebook y benefíciate de nuestras promociones mensuales. Este mes, canapé 150 por 190 en varios colores, 199 euros. Y colchón viscoelástica 28 centímetros de grosor, 225 euros. Lovely Home, y disfruta del placer de llegar a casa.
Con Alabardero Catering envuelve de magia tus celebraciones. Crea un evento a medida ofreciendo el mejor servicio y gastronomía a tus invitados para que sea inolvidable. Confía en la profesionalidad de Alabardero Catering. Creamos experiencias únicas, personalizamos cada detalle. Más información en el 618-236778 o en alabarderocatering.es.
Llegan a la cocina de Restaurante Cambados en calle Uruguay 12 los mejores pescados y mariscos seleccionados desde las costas gallegas. Pulpos, vieiras, zamburiñas, nécoras, desde siempre y con la calidad que le caracteriza. Restaurante Cambados en calle Uruguay 12. Reserve su mesa en el 954-61-6000. Restaurante Cambados, calle Uruguay 12, Sevilla.
Déjate sorprender por la tecnología avanzada del Honda CR-V. El Honda CR-V está disponible en Honda Carinsa para entrega inmediata por una cuota fantástica. Descubre este híbrido autorrecargable en Honda Carinsa Sevilla, y si vienes antes del 3 de junio, llévate un cheque regalo de 200 euros en accesorios para tu nuevo Honda CR-V, con todas las garantías de calidad y seguridad de Honda Carinsa. Pide cita en hondacarinsa.com y en Avenida de Montesierra 18. Honda Carinsa.
Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
12:38 minutos de la mañana, mucha gente en el paro y al tiempo faltan trabajadores. Bueno, ¿esto cómo se entiende? Pues es difícil, la verdad, pero es un fenómeno que se produce en España y en otros países. De hecho, ni siquiera la nuestra es la peor situación, pero sí llama la atención por el elevado número de parados que tenemos aquí. Según la patronal de las pequeñas y medianas empresas de España, Cepyme, en nuestro país hay 109.000 vacantes sin ocupar en varios sectores, pero especialmente en hostelería. Hay más de 3 millones de desempleados.
Los datos facilitados el pasado mes de abril por el Ministerio de Seguridad Social indican que el sector hostelero tiene pues algo más de 73.000 empleados menos que en 2020. Muchos camareros no han querido volver después del parón de la pandemia. Falta mano de obra cualificada, pero también tenemos que poner encima de la mesa la temporalidad y la precariedad de este sector. Como decimos, en otros países, la cosa está incluso más complicada. Nuestro dato de vacantes está por debajo del 1%, mientras que la media europea es del 2,5% y en Alemania hay ya un 3,8%. Pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
954-50-2393.
Como les contábamos al principio, tanto el gobierno como los agentes sociales dicen que no tiene que ver con la gran dimisión o gran renuncia, esta que le contábamos al inicio. Así que así se ha llamado a la huida masiva de empleados de sus puestos de trabajo tras la pandemia. Cada mes de la segunda mitad del 2021, unos 4 millones de trabajadores abandonaba sus puestos. Aunque no sea comparable, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se expresa en los mismos términos que Joe Biden.
Páguenles más, ofrézcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas.
Esta semana se han reunido representantes del Ministerio con sindicatos y empresarios para tratar este asunto y no han llegado a ningún acuerdo. Eso sí, se han citado para dentro de 2 semanas, no todo está perdido. El problema está en el diagnóstico que se hace de este asunto. Según los sindicatos y también el gobierno, como hemos escuchado, si quieres profesionales, pues vas a tener que pagarles mejor, ofrecerles mejores condiciones. Pero los empresarios lo que dicen es que el problema no son los salarios, sino una mala alineación en el mercado de la oferta y la demanda.
Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648-85-6780.
¿Y qué es lo que es una mala alineación en el mercado de la oferta y la demanda? Se estarán ustedes preguntando. Pues básicamente que no hay suficientes profesionales preparados para según qué puestos. Que falta mano de obra cualificada y que no se invierte lo suficiente en formación. La cuestión es que estos dos elementos, salarios y formación, no son excluyentes. Vamos, que se pueden estar dando ambas cosas, ambas situaciones.
¿Qué opina usted? Bueno, según un informe de InfoJobs, la plataforma de empleo líder en España, hay varias causas para explicar esta falta de trabajadores. Enseguida vamos a profundizar en ello. Pero bueno, que tengan claro también que 8 de cada 10 candidatos rechaza la oferta de trabajo por cuestiones salariales, independientemente de la compañía.
Te leemos en facebook.com/OndaCeroSevilla.
All the tears cried over you. Fooled me once and I'm to blame, cause I let you do it to me. But now your welcome's wearing out, cause you went and wore me down. The boy I told you not to worry about, you should be worried now. I might invite you to my party so you can watch me dancing on somebody.
Bueno, ahora entraremos en detalle y ustedes seguramente tendrán una opinión formada, pero a priori lo que uno parece que le indica el sentido común es que si en aquellos sectores donde falta mano de obra llegara una persona y pusiera un salario en condiciones, acorde con unas condiciones laborales normales, no debería haber tanto problema, sobre todo porque hay mucha gente que necesita un empleo. Pero no cualquier empleo.
Claro.
Es que la gente tampoco ha llegado un momento en el que dice, oye, pues igual a mí me merece más la pena otra cosa. Ya hablamos de otras cuestiones que hemos tratado en alguna ocasión, tipo economía sumergida, otras muchas cuestiones. Pero no parece que la lógica indique que no sea por otra cuestión o que no pese tanto el hecho de tener un salario más o menos digno, ¿no?
La pandemia ha modificado mucho la escala de valores o la escala de prioridades de una persona a la hora de seleccionar qué tipo de trabajo. De hecho, mucha gente no ha vuelto a determinados sectores y ha tenido la oportunidad de encontrar otro tipo de empleo tan precarizado, con unos horarios que la verdad son mucho peores. Pero bueno, que esto no es algo que a nosotros nos tendría que extrañar, porque efectivamente estamos en la comunidad y en la provincia que siempre tiene niveles récord de paro, y luego tienes que traer a un montón de gente de fuera para que te trabajen las campañas agrícolas porque no hay mano de obra. O sea, esto de que haya parados y no haya profesionales para según qué trabajos, esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados, pero es un problema que cada vez es mayor, insisto, muy alejado todavía de lo que sucedió en Estados Unidos con ese fenómeno de la gran dimisión, pero bueno, que habrá que ir atajando, partiendo de la base de entender por qué se está produciendo esto, que es lo que ha analizado también InfoJobs. Mónica Pérez es directora de comunicación y estudios de esta plataforma. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay distintos elementos, distintas causas que, según vuestro análisis, están detrás de que efectivamente haya esas más de 100.000 vacantes sin cubrir en España, ¿no?
Sí, y lo cierto es que, bueno, ¿no? Habéis introducido varios de los elementos. Nosotros, además, normalmente tenemos, por un lado, los datos de la actividad que vemos, tanto de empresas como candidatos en la plataforma, y ahí, pues con números, ¿no?, se puede explicar esa realidad, pero también, por otro lado, pues realizamos de forma continua, pues, encuestas, ¿no?, a población activa, también a empresas, pero para preguntar sobre otras cuestiones y a un nivel más cualitativo. Y como comentabais, pues, en el último estudio que preguntábamos motivos para de rechazo de una oferta de empleo, el primero es el salario, y 8 de cada 10, de hecho, decían que es, pues, porque las condiciones salariales no son... no las ven adecuadas, ¿no?, para lo que se está pidiendo, con lo cual el salario, desde luego, es un factor importante. Y luego, bueno, pues están el resto de cuestiones, porque si hablamos del tema de la hostelería, pues también entran Otra de las razones está vinculada pues con las condiciones más de a lo mejor de flexibilidad, conciliación, etcétera. Y es cierto pues que la hostelería pues tiene unas condiciones laborales pues muy exigentes en ese sentido.
Estábamos explicando también cómo de momento no hay un acercamiento en las posturas entre los agentes sociales, entre sindicatos y empresarios, porque prefieren poner el foco en aspectos distintos, pero que probablemente todos vayan unidos, porque de hecho vosotros también detectáis carencias en formación a la hora de poder contar con personal que pueda cubrir de forma eficaz determinados puestos de trabajo para los que se está buscando trabajadores.
Así es, muy de acuerdo. Desde luego, por un lado están las condiciones, pero también es cierto que existe esa carencia, ¿no?, formativa y de profesionales formados, y que también es un sector pues con lo que vemos que a lo mejor la gente está cubierto, pues según los datos también que manejamos, es que con formación, digamos, es específica sectorial, no aparece ni el, o sea, apenas un 30% cuenta con formación específica, ¿no? Con lo cual, muchas veces a veces es pues porque se realiza pues de forma a lo mejor esporádica o para cubrir, ¿no?, el, pues no sé, a lo mejor pues tema de estudiantes o si no están encontrando un empleo, pero no es gente que esté, que se dedique a ello, ¿no?, de forma profesional y que cuente con una formación.
¿Cómo ha influido, porque sabemos que sí tiene un peso, ¿no?, importante en este tipo de movimientos, la pandemia, todo lo que hemos vivido y lo que ha supuesto también en el mercado de trabajo, para explicar que efectivamente haya carencia de trabajadores en según qué sectores?
Bien, pues es cierto que esto se ha hablado, ¿no?, del fenómeno, ¿no?, de la gran dimisión en sí. Estados Unidos, y estamos hablando de fenómenos diferentes, pero de alguna manera la pandemia ha sido una especie de catalizador, ¿no?, que ha cambiado cosas, y es cierto, número uno, que la pandemia se ha provocado que se planteen, ¿no?, determinadas cuestiones vitales, y ha habido se está produciendo, acelerando cambios de mentalidad. También es cierto que precisamente estos sectores han sido los más afectados por la destrucción de empleo, desde luego la categoría, en nuestro caso, de turismo y restauración, ha sido la más perjudicada y la que más ha tardado también en recuperarse, con lo cual los trabajadores también han buscado empleo, ¿no?, o reincorporarse en otros sectores, y si lo han conseguido no han vuelto. Y por otro lado, pues, como comentaba, ¿no?, que sí que se ha incrementado y se ha dado más pues estas diferencias y problemas que de alguna manera ya existían antes, porque si hablamos del tema de la formación, sí, y de las condiciones salariales de convenios, etcétera, esta reclamación es antigua, con la pandemia probablemente hay muchas situaciones que se han agravado. Y luego, por otro lado, lo que les decía, ¿no?, ha sido una especie de catalizador para determinados fenómenos que los ha acelerado.
Bueno, cuando hablamos de los sectores más afectados y nos referimos a transporte, construcción, hostelería, también sector primario, evidentemente allí donde estos sectores tengan más peso, pues va a haber una mayor repercusión de este tipo de problemas. En este caso, Andalucía, hablando de hostelería, imagino que es una de las grandes afectadas.
Sí, desde luego la comunidad andaluza es verdad que es uno de las comunidades también, ¿no?, a nivel de también en la plataforma vemos que suele estar entre la tercera a la cuarta posición a nivel de posiciones de generación de empleo, pero también en ese sentido se ha visto muy resentida, ¿no?, precisamente porque es muy fuerte en muchas de estas actividades que acabas de comentar, y por ello también ha sufrido, ¿no?, en más manera las consecuencias, en mayor manera, de la pandemia.
¿Qué es lo que se supone que puede pasar ahora? Es decir, ¿cómo se supone que se puede arreglar la situación? ¿Modificando los salarios al alza por parte de esos empresarios que de momento se niegan? ¿Modificando las condiciones laborales para hacer un poco más atractivo el puesto de trabajo? ¿O que el trabajador acabe asumiendo a la larga que el empleo que hay es el que hay y tenga que pasar por el aro?
Pues bueno, la fórmula mágica yo creo que en ese sentido no existe, y no es una cuestión de unos o de otros, sino que es cuestión también, entendemos nosotros, de abordarlo desde los dos lados, y también no solo en el corto plazo. Y mirar también un poco hacia el futuro y hacia la evolución y lo que queremos, porque al final es verdad, ¿no?, que en España todo el tema del turismo, la restauración, tenemos unas condiciones maravillosas para ello y ha sido y es un motor muy importante de la economía. Pero también estamos en un momento en el que lo que hay que ver es hacia dónde tiene que evolucionar también este sector y qué queremos hacer. Desde luego la formación no cambia tampoco de la noche a la mañana, con lo cual hay que levantar la cabeza y mirar y favorecer que se dé esa formación. Un buen empleo también de todo el tema de los fondos europeos, digitalización de determinadas labores, ¿no?, que desde luego se puede implementar y puede ayudar también al desarrollo del sector también de la restauración y el turismo. Y luego, por otro lado, a nivel del tema de los salarios, es cierto que las condiciones salariales, hay convenios que llevan pendientes, ¿no?, de revisión o de acuerdo, pero hay que tener un poco de perspectiva también por la situación complicada que atravesamos, de gran encarecimiento de todo el tema de la energía. Como consecuencia, aunque ya venía también de antes, pero se ha agravado con el tema de la guerra de Ucrania, crisis de suministros, etcétera, con lo cual la situación económica es complicada y tampoco se puede abordar desde un lado o el otro. Habrá que llegar a lo mejor a un acuerdo. Y en cuanto a los salarios, pues estamos hablando de una necesaria moderación salarial, pero eso no quita con que haya determinadas situaciones o convenios, etcétera, que haya que revisarse, y desde luego que se cumpla, ¿no?, también, pues eso, los convenios en cuanto a tema de horas, remuneración de horas extras, o sea, que se cumpla probablemente pues con todos los temas de legislación vigente.
Muchas veces con cumplirlos ya sería, bueno, pues, ya sería bueno.
Pero eso también depende en buena medida de que el gobierno haga cumplir las normativas. Sí, es decir, bueno, las inspecciones de trabajo existen sobre el papel, pero luego en según qué sectores, todo el mundo sabe que es muy complicado, muy complicado. Y cuando se pone el acento o el foco sobre una intentona de modificar o de vigilar determinados qué sectores, pues nos echamos las manos a la cabeza. Es que esto luego al final, las consecuencias son estas que estamos viendo, ¿eh?
Bueno, ahora lo analizamos también con los oyentes. Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. I'm just living life in a moment.
Buenas tardes, soy Richard. Vamos a ver, yo ya es que estoy cansado de explicar esto, pero lo hemos explicado una vez más, aunque sea brevemente. No se pagan los salarios que se deben de pagar, ni de lejos, ni de lejos. Una persona que trabaja en la hostelería, sábado, domingo, fiesta de guardar, que no llega tristemente a los 1.000 euros, de media. Formación cero. Y después hay un gran problema que arrastra la hostelería desde siempre, que es la falta de unidad, porque la hostelería son pequeños negocios en su inmensa mayoría. Entonces no hay unidad, no hay representación sindical, no se puede apretar todos juntos. Quise convocar una huelga de camareros y cocineros solo en la ciudad de Sevilla. ¿Quién va a la huelga? ¿Quién? Que es una medida de presión, es que es imposible, seamos claros, ¿eh? Y después hay un vicio en el que a mí me da una pena tremenda, es que quien después de muchos años de camarero cocinero se atreve y se lanza a montar un negocio propio, cae en los mismos vicios. Cuando ya es propietario, cae en los mismos vicios. O sea que esto, difícil solución le veo. Un abrazo a todos, gracias.
Dice Lolo en Facebook, la hostelería se ha beneficiado mucho tiempo del 12-8-4 que practicaban. 12 horas trabajadas, 8 pagadas, 4 contratadas. 6 días a la semana, con el fin de semana trabajando sí o sí. Siempre con sus excepciones, pero todos sabemos que estaba muy generalizado. Yo mismo lo sufrí, así que no hablo de oídas. La necesidad manda muchas veces. Ahora ya la gente no está por la labor. Todo el mundo apoya que se remunere mejor al sector, pero, por supuesto, sabiendo que después la cerveza habrá que pagarla a 3 euros. Los profesionales de la hostelería siempre serán una minoría. La mayoría de la gente que entra a trabajar es provisional, mientras le sale otra cosa, termina estudios, y no van a profesionalizarse para una eventualidad, que es lo que tienen planteado.
Hola, buenas tardes, Susana, Chema, soy Pepe Derbetti. Vamos a ver, no, esto nos vamos a engañar al personal. Dice, no, es que lo que tienen que hacer los hosteleros es pagar más. No. Existen convenios colectivos que regulan la hostelería y la hotelería, donde se recogen los salarios que tienen que cobrar los trabajadores. Hombre, evidentemente si están dados de alta. Pero si están dados de alta, los salarios están fijados. Ahora, que resulta que uno hace más horas, pues se las tienen que pagar como horas extras o como horas compensables. Pero es que el problema no es ese. El problema es que no hay gente para trabajar ya la hostelería, porque la sociedad no quiere ese empleo. No quiere trabajar los fines de semana. Eso es así. Y entonces hay un déficit de personas que trabajan en esos términos. Y como déficit también hay de profesionales. Pero que no nos engañen con el tema del salario.
Ferrer dice, así que el problema es la falta de trabajadores formados. Pues que se gasten la pasta en formarlos y mantenerlos. Aquí el liberalismo siempre funciona, salvo cuando es para beneficiar al currante. Entonces no.
El problema que hay con eso es que el sector de la hostelería ha maltratado mucho al trabajador con la pandemia. Porque si el establecimiento tenía que cerrar a las 6, pues esa persona trabajaba menos, se le pagaba menos y tal. Que estaba 40 horas, no, mira, es que te tenemos que poner a 10 horas, porque tal, porque ya no podemos echar más de tal. Y al final el único perjudicado éramos nosotros. Que los hosteleros también, los dueños también han sido perjudicados, ¿vale? Pero que los trabajadores son los que cobran 800, 900, ¿sabes? Y esa gente son los que han salido perdiendo. Y claro, después de la pandemia, pues la hostelería es la última opción. Pay them more.
A ver, yo no creo que la sociedad no quiera esos puestos de trabajo. Evidentemente, nadie quiere trabajar en un puesto de trabajo de ese tipo en general. Lo que creo que ha desaparecido o empieza a desaparecer o estamos dando pasos adelante es la necesidad. Uno, si uno le queda más remedio y tiene que darle de comer a sus hijos, tendrá que trabajar en eso y en cualquier caso. Si no trabaja ahí es porque o bien ha encontrado otro puesto de trabajo o bien tiene sus necesidades cubiertas de otra manera. No puede haber otra explicación, porque si no, ¿qué hace la gente? Se muere de hambre, tendrá que pagar el agua, la luz, la comida, el teléfono, los seguros, la guardería, los bodotis.
Evidentemente tiene que haber un cambio de situación de algunas personas para que no acudan a la hostelería, claro. Pero yo creo, sinceramente, yo luego, a ver, yo no sé si esto luego se puede hacer o no se puede hacer. Lo que no es normal es que sean trabajos los que efectivamente son unas condiciones que nadie querría para sí.
Nadie.
Con un montón de horas, trabajando los fines de semana, con unos descansos siempre a destiempo de todo el mundo, en posibilidad de conciliar, y que luego tengan esos sueldos que no te dejan llegar a fin de mes, incluso echando todas esas peonadas. Y tú dices, es que el empresario no puede pagar más. Bueno, pues si el empresario no puede pagar más, no puede tener un negocio de 3 trabajadores. O a lo mejor no puede tener un negocio. Pero lo que no podemos es plantearnos que la única manera de tener trabajo es que este sea precario y con salarios no dignos, que es en lo que se nos ha mentalizado.
Y hablamos de la hostelería porque posiblemente sea el sector más visual o el más visible. Pero hay otros muchos sectores donde los salarios son una auténtica porquería.
Bueno, por favor.
Aunque quizás las condiciones... Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. En las condiciones laborales, el salario es una parte de la condición laboral, no toda, ¿vale? Hay salarios o hay trabajos con unas condiciones laborales bastante mejores, aunque el salario sea igualmente bajo. Pero es que en la hostelería se dan los dos casos. Es un salario bajo y son unas condiciones muy perras. ¿O usted conoce a alguien que trabaje en la hostelería porque quiere? Me refiero
los
de...
Hay.
De pero muy pocos.
Hay,
pero yo no conozco
vocación,
a ningún camarero
pocos,
que me diga...
Sí.
Muy pocos. Yo no conozco a nadie, a ningún camarero que trabaje lo que trabaja los camareros.
Estamos hablando
de verdad,
niveles,
perdona,
y niveles de hostelería, ¿eh? Hay gente que se forma para ser camarero, que bueno, es lo que claro. Denuncian. Que, quiero decir, el bar de abajo no, pero hay
claro, no hablamos de la gente que trabaja en un restaurante o en un metre. No, hablamos de los camareros de toda la vida, del que te da el café y la tostada por la mañana. Yo no conozco a nadie que diga, no, a mí, el sueño de mi vida es traer tostadas a las 6:30 de la mañana y hacer café en una cafetería. A nadie.
Hola, Susana. Hola, Chema. Pregunta a Meliá o a NH si tienen problemas para encontrar personal en sus bares y en sus restaurantes. Lo que hay que hacer es aplicar el convenio. Y que no solo es sueldo, que es un montón de días de vacaciones los que le toca a un camarero por convenio, que en un bar de barrio no se los dan ni la mitad de la mitad.
Es lo que hablábamos antes, que efectivamente no solo es el sueldo, sino que son las condiciones y en general, bueno, pues que hay un cúmulo de cosas que hace que determinados trabajos, estamos centrándonos mucho en hostelería, pero también hablamos de construcción, transporte, sector primario, que son cada vez más rechazados.
Buenos días, pues como sabéis yo me dedico a la hostelería y no hay, piden camareros y cocineros en muchísimos bares y no los encuentran. Down here on the tile floor, it's colder than it's been.
Can't get out of bed, I should've listened to my friends. Insisto, en todo esto, ahora que está el gobierno negociando con los sindicatos, también tiene mucho que decir la legislación laboral, es decir, los que tienen la obligación de hacer una inspección laboral.
Ana María dice, ¿y qué decir de todas las personas que tienen más de 50 años que son rechazadas? Personas que ya no les sirven a los empresarios en cualquier sector, paradas que no pueden acceder a puestos de trabajo, pero que aparecen en el SAE y no le dan una oportunidad.
Bueno, vamos a escuchar noticias, vamos a informarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor en el resto de España y del mundo, y luego continuamos con más cosas siempre interesantes aquí en Más de Uno Sevilla.
Que se nos han quedado algunos mensajes por emitir, pero es que ya no nos daba tiempo. Son largos, pero agradecemos mucho la participación, ¿eh? Venga, un abrazo.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la nueva tragedia en Estados Unidos, que amanece hoy conmocionado por la matanza en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, y con el debate recurrente sobre el control de las armas en un país en el que comprar un rifle de asalto o una pistola es tan simple como entrar en una tienda y pagar. Impactado por la noticia y recién aterrizado en Estados Unidos, el presidente norteamericano Joe Biden se preguntaba de madrugada por qué. ¿Por qué no se ha actúa contra los poderosos lobbies para evitar que vuelva a pasar algo así?
Me revuelve pensar por qué este tipo de matanzas no ocurren en el resto del mundo. ¿Por qué? Tienen problemas sanitarios. Tienen disputas domésticas en otros países. Tienen personas desaparecidas. Pero este tipo de matanzas nunca ocurren con la frecuencia con la que se dan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que convivir con esta carnicería?
En nuestro país, la bronca política se centra en el último favor al independentismo, esta vez en el asunto de la enseñanza del catalán en la escuela, el pacto al que ha llegado el PSC con los separatistas para aprobar una nueva ley que trata de sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia para aplicar el 25% de la enseñanza en castellano. El nuevo senador del PP, Núñez Feijóo, que hoy ha tomado posesión de su escaño, dice estar preocupado por el desprecio a la justicia.
Y cuando en la vulneración del Estado de Derecho, que es el cumplimiento de las sentencias y de las leyes, tiene el beneplácito y el paraguas del gobierno, entonces la erosión de las instituciones del Estado a las que me refería antes se constatan una vez más con el pacto entre el independentismo catalán y el Partido Socialista Catalán.
La ley sobre el catalán que relega al castellano a lengua curricular frente a la categoría de lengua vehicular que le otorga al catalán. Según le decía Alsina, el líder del PSC, Salvador Illa, esta mañana en Más de Uno, se trata de un mero matiz nominal.
El uso curricular del catalán y del castellano tiene que estar garantizado en el caso de las dos lenguas, ¿no? La expresión que ha encontrado más consenso. ¿Esto qué significa? Pues significa que el castellano va a ser lengua de aprendizaje en Cataluña, y esto no estaba recogido en ningún texto legal, nos parece relevante que así sea.
A partir de las 2 de la tarde estaremos en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, en la que hoy no ha estado presente Sánchez porque sigue en Davos. Su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha encargado de incidir en la respuesta del Gobierno a la rectificación del Supremo sobre los indultos, que no solo fueron legales, sino además, según su criterio, útiles.
Superar aquella tensión insoportable que se vivía en Cataluña, que se vivía también en el resto de España, y pasar una nueva etapa que se preside por el diálogo, por la negociación, por el acuerdo. Y por tanto los indultos no solo fueron legales, sino que también cumplieron esa finalidad de que hoy Cataluña sea un lugar más habitable.
Jornada de manifestaciones de funcionarios en toda España para denunciar la pérdida de poder adquisitivo. En Madrid se concentran frente al Ministerio de Hacienda y a esta hora corean cánticos y lemas contra la ministra Montero. Siguiendo la protesta está Caridad García.
Ahora suena aquí la música, pero hemos escuchado varios cánticos. Como dices, Montero saca el monedero o sube los salarios que comemos a diario. Mensajes a la ministra para que se siente a negociar con los sindicatos de la función pública, que aseguran que cuando acabe este año arrastrarán un 20% de pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010.
Desde el 2010 que empezaron los recortes no se ha vuelto a recuperar salario.
Para el estado de bienestar de los empleados públicos. Suban las plantillas, suban los sueldos que los tenemos paralizados desde hace un montón de años y estamos perdiendo dinero.
Secundan estas concentraciones sindicatos policiales encabezados por Jusapol para exigir también la prometida equiparación salarial. Dicen los portavoces policiales que ellos siguen cobrando 500 euros menos que un policía autonómico de la escala más baja y que también se siguen jubilando 6 años más tarde y con 900 euros menos.
La Comisión Europea propone 2 iniciativas legislativas para confiscar los bienes de los oligarcas rusos que evadan las sanciones. Si no las acatan, el incumplimiento se considerará un delito y se añadirá a la lista de infracciones europeas. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Además, el Ejecutivo Comunitario plantea nuevas normas sobre recuperación de activos y decomiso. Con estas propuestas, la Comisión Europea lo que pretende es cerrar lagunas legales, pero también al mismo tiempo facilitar la investigación, enjuiciamiento y sanciones en todos los Estados miembros por igual. También la propuesta de confiscación de bienes va a servir para desbaratar el modelo de negocio de las redes de delincuencia organizada y recuperar sus ingresos ilícitos.
Y además les contaremos a partir de las 2 las conclusiones del informe de la funcionaria Sue Gray, británica, sobre el Partygate, que insta a los líderes del país a que asuman sus responsabilidades por las infracciones que cometieron en las fiestas celebradas en plena pandemia. Boris Johnson tiene anunciada una comparecencia. Todo se lo contaremos a partir de las 2, toda la actualidad de este miércoles 25 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
La actualidad del día.
Desde Marruecos, Antonio Navarro, corresponsal, adelante.
España rechazo consigue... en todos los partidos del Parlamento Español, Ignacio Jarillo.
Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
La inteligencia de...
Roma, Darío Menor.
El ejército italiano...
de análisis estar... y debate.
¿Por qué?
¿Quiere ganar tiempo?
¿Para qué?
Estamos hablando aquí de un problema...
Portugal ha tomado unas medidas concretas. Italia, Francia, concretas.
Se han tomado, se han anunciado. Bueno, esta dosificación de la información.
La brújula. Todo lo que tienes que saber con Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8 y cuando quieras... en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
Un programa de ejercicio físico especialmente para personas con necesidades especiales o problemas de salud exige conocimientos técnicos y científicos para su planificación, aplicación, control y evaluación. Si quieres mejorar tu condición física, hazlo con las garantías y la seguridad para tu salud que aportan los profesionales más cualificados. Es un consejo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Elige Eco Bio Organic, únete al ecológico. Este es un mensaje de Ecovalia a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2:20. Una nueva violación ha sido denunciada en la Feria de Córdoba esta pasada madrugada. La Policía Nacional ha detenido a un joven acusado de agredir sexualmente a otra joven de entre 20 y 30 años en el Real de la Feria, y ahora el arrestado está preso en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. En lo económico, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado hoy desde Málaga una nueva línea de avales para las gasolineras andaluzas que va a generar 20 millones de euros en créditos con la intención de paliar la lentitud del gobierno central en pagarles la subvención de 20 céntimos al litro de combustible. También ha anunciado que el Servicio Andaluz de Salud será cargo del Hospital Privado Pascual, cerrado en la capital malagreña. En política, en Madrid, la candidata de Vox, Macarena Olona, se ha despedido de su escaño en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho acusando al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de orquestar la baja de su padrón en el Ayuntamiento granadino de Salobreña. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería la actualidad pasa por la reivindicación, con la presencia hoy aquí del presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, que junto con la Junta de Andalucía y empresarios de la provincia han reivindicado anhelos históricos como el trasvase Tajo Segura o la llegada del AVE.
En la provincia de Cádiz, el Ayuntamiento de la Línea Costas y la Autoridad Portuaria buscan soluciones para evitar daños en el litoral de la Línea de la Concepción, como los del temporal de este año, buscan instalar unos diques de contención. Nos vamos hasta Cádiz, donde el Gobierno de España ha dado carpetazo al proyecto de la nueva comisaría de la capital, que ayer terminaba la fase de preliminares del concurso del Carnaval de Cádiz y se reanudarán este viernes con las semifinales.
En Ceuta, el responsable de medicina preventiva del Hospital Universitario ha asegurado que la ciudad autónoma tiene la incidencia acumulada y el porcentaje de positividad de COVID-19 más alto de todo el territorio nacional. Además, la Consejería de Sanidad retoma desde hoy el programa de detección del cáncer de colon dirigido a 10.000 personas entre 60 y 69 años.
En Córdoba, el consejero de Hacienda ha insistido en la importancia para Andalucía de contar con un presupuesto para lo que es necesario, ha dicho, un gobierno estable con una mayoría consensuada. Juan Bravo participa en el 17º Congreso Tributario, en un día en el que visitan la feria los candidatos a la presidencia de la Junta del Partido Popular, Juanma Moreno, y de Ciudadanos, Juan Marín.
En Granada, una mañana más, el tráfico del centro de la ciudad ha estado cortado por nuevas movilizaciones de los trabajadores del autobús urbano. Las negociaciones siguen estancadas sin visos de momento de solución. El escollo reside en la actualización del salario para que este se acorde con la subida del IPC. Según el comité de empresa, hay más convocatorias de paro y no descartan la huelga general.
En Huelva hoy se celebra el pase a la final de la Copa de la Reina del Sporting, que anoche vencía al Tenerife, una final que se va a disputar el domingo contra las vencedoras del encuentro que hoy juegan en Alcorcón, Real Madrid y Barcelona. Es la segunda vez en su historia que el Sporting Huelva, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, llega a la final de la Copa de la Reina.
En Jaén, la justicia ha abierto diligencias contra 15 concejales del Ayuntamiento de Linares que votaron contra la incompatibilidad de un edil socialista que facturó desde su farmacia al propio consistorio productos como mascarillas o gel hidroalcohólico que le fueron encargados desde el Ayuntamiento.
En Málaga, libertad provisional para los dos detenidos sospechosos de agresión sexual en la playa de la Malagueta. Hace solo unos días, un nuevo informe remitido por la Policía Nacional tras la declaración de un testigo amigo de la denunciante que contactó con la policía local para informar de que tenía mensajes y audios de WhatsApp en los que supuestamente la agredida reconocía a la denuncia obedece a la necesidad de solucionar sus problemas de residencia en España y para obtener ayudas de tipo económico.
Y en Sevilla ya está en la cárcel de Morón el condenado por el crimen de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, quien va a declarar como testigo en el juicio contra el Cuco, otro de los implicados, y su madre por falso testimonio, que comienza mañana en la Audiencia Provincial. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo, Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium Enphase, con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
...95.9 FM... Sevilla.
¿Te pueden las ganas de viajar? Viaja con Alsa y vuelve a disfrutar de un viaje y experiencias inolvidables. Viaja con Alsa hasta donde tú quieras.
En Más de Uno Sevilla te ayudamos a resolver todos los problemas en tu comunidad de vecinos. Solo tienes que dejar grabada tu pregunta en el 954 50 24 46 o escribir un email a másdeunosevilla@gmail.com. Y dos veces al mes, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responderá en directo. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
Chollos a la vista en Rapimueble. Apilable de salón solo 149 euros. Cómoda cheslón ahora 259 euros. Busca tu chollo en Rapimueble con todas las ventajas y garantía del líder del mercado. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Todo el deporte andaluz, todo. Los jueves en Onda Cero Andalucía a las 7 de la tarde, clubes, asociaciones, deportistas, iniciativas, todo, todo el deporte de nuestra comunidad en La Brújula del Deporte Andaluz, un programa con la colaboración institucional de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Todo el deporte andaluz, Onda Cero, te mereces esta radio.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1:14, seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla. Venimos a hablar de ese Pay the More, ese grito que podría entonar casi cualquier trabajador en este país. Y precisamente hoy el sindicato CESIF ha iniciado una serie de movilizaciones en toda España contra el gobierno
por la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y también la ausencia de una negociación salarial. Juancho Fontán, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Aquí en Sevilla la convocatoria ha sido ante la subdelegación del Gobierno en la Plaza de España. El sindicato lleva desde el mes de marzo pidiendo una negociación de la que no tienen respuesta por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según el sindicato, los empleados públicos han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2010 y además denuncian que desde la bajada del 5% del sueldo durante el gobierno de Zapatero, los salarios están estancados. Rosendo Martínez es presidente de CESIF en Sevilla.
Tenemos cuantificado desde el 2010 aproximadamente un 15%. Esto, para que nos hagamos ideas, supone el haber trabajado desde 2010 como un año y medio gratis para la administración. Con la bajada del 5% del presidente Zapatero, eso jamás se ha recuperado. Al contrario que la paga extra que nos quitó Rajoy, que se devolvió de mala manera, pero se devolvió, este 5% nunca se ha devuelto.
En la protesta también ha estado presente el sindicato Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, que piden una dignificación de las pensiones y la equiparación salarial en la jubilación. Y es que un policía nacional o un agente de la Guardia Civil jubilado cobra unos 1.400 euros, mientras que un mozo de escuadra, un agente de la Ertzaintza o policía foral cobra 2.000 euros. Joaquín Martín es secretario provincial de Jupol en Sevilla.
Ahora mismo lo primero que le pediríamos es que se pague la jubilación de manera digna a los compañeros, de la misma manera que se están jubilando los mozos de escuadra y Policía Nacional. El principio es nuestra mayor reivindicación. Todos los policías nacionales y todos los guardias civiles nos vamos a jubilar. Y todo policía nacional y todo guardia civil que se jubila termina perdiendo en torno a un 35% del sueldo que está cobrando.
Desde CESIF exigen además un acuerdo plurianual que permita suavizar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas.
No es la única protesta de la jornada, porque todo el sector docente público de Andalucía está llamado hoy a la huelga por el actual proceso de estabilización que afecta a profesores de toda la comunidad. Los sindicatos CGT y USTEA han pedido a la Consejería de Educación que recalcule cuáles son las plazas estructurales que está ocupando personal interino en los últimos 3 años y que las aumenten, Juancho.
En marzo, un dictamen del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía modificaba el Real Decreto de Acceso y desde entonces ya no pueden ir a las plazas de estabilización las que previamente habían salido en ofertas de empleo público y que eran de reposición. De las 14.000 que iban a entrar en los procesos de estabilización, no van a poder hacerlo unas 5.800. Según Carmen Yuste, portavoz del sindicato USTEA Educación, esto va a hacer que un gran número de plazas que estaban sobre la mesa no puedan solucionar el problema del abuso de temporalidad que sufre el personal interino.
Si tenemos en cuenta que actualmente hay 20,000+ personas interinas en Andalucía y que las ofertas de estabilización no llegan a 6.000, pues la cuenta es muy sencilla. Hay miles de personas que no van a ver estabilizada su plaza, al menos en los procesos de estabilización. Hay que encontrar una manera de conjugar los intereses de quien quiere empezar a dar clase y quien ya lleva muchos años dedicado al servicio de la educación pública andaluza.
Denuncian también que cuando la Consejería de Educación tiene que definir cuáles son esas plazas de estabilización, la contabilidad, según ellos, es tramposa porque miran plaza por plaza cuáles de ellas han estado durante más de 3 años ocupadas por personal interino.
Ahora de otro asunto, porque yo no sé usted, prácticamente ningún sevillano contemporáneo habrá visto nunca en el establecimiento, diga, hostelero del Parque de María Luisa, regentado por un negocio que no fuera el de La Raza. Creo que fue en el año 1954 cuando se le concedió a esta empresa la explotación de este espacio, que hay que decir que es una concesión administrativa porque está dentro del Parque de María Luisa, ya saben, considerado bien de interés cultural. Bueno, pues ya no va a ser más de La Raza, por ejemplo, estaba pagando una renta antigua de 1.500 pesetas, que esto ya también hablamos de ello en su día. El ayuntamiento considera muy bueno para los intereses municipales que la concesión finalmente haya pasado al grupo hostelero Abades. Ha obtenido la regencia de este negocio histórico enclavado en el Parque de María Luisa por un canon anual de 600.000 euros.
Un poquito más que lo que pagaba la raza. ¿Qué tal,
y un ¿no? periodo de 16 años. Marcha con buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Y la adjudicación de la concesión a Abades pone fin a un litigio entre el ayuntamiento y la raza que comenzó en el año 2016 y terminó en los tribunales tras la decisión del consistorio de extinguir el contrato de arrendamiento conforme a la nueva ley de arrendamientos urbanos. Se trata de un inmueble enclavado en el Parque de María Luisa, muy cerca de la Plaza de España. Está declarado como bien de interés cultural. Es un entorno patrimonial privilegiado que seguirá siendo explotado por un negocio de hostelería, el Grupo Abades, y que el ayuntamiento aplaude porque los beneficios económicos que ello conlleva pues van a ser claramente superiores. Eso sí, confía en que se respete el entorno patrimonial en el que se ubica.
La cantidad que va a entrar en la hacienda municipal fruto de esa licitación dicta bastante a la vista de los más de 600.000 euros, de la cantidad ridícula que se venía pagando hasta este momento. Lo ideal sería que, en la medida de lo posible, se respetaran algunos de los elementos de la época del 29. Estamos en un enclave BIC de la Plaza de España.
Bueno, pues quedan por perfilar algunos detalles, como bien detallaba el alcalde de Sevilla, porque el nombre del grupo ganador se conoció ayer mismo y todavía no se sabe qué proyecto o cómo lo va a desarrollar en esta zona, Susana.
Grupo Abades, que recibió un préstamo ayuda del gobierno de más de 29 millones de euros a principios de este año, porque estaba, claro, como todos en el sector de hostelería, pasando Canino. Grandes dificultades. Uh-huh. Después de la pandemia.
Oye, pero pues, si paga un canon de 600.000 euros al año,
hombre,
pues ya, significa ya de entrada, que factura más de 600.000 euros al año explotando esa concesión. Oye, pues
oye, con 30 millones de euros.
Hombre, es un sitio maravilloso. A ver, es un sitio maravilloso.
Que me sorprende. A ver, yo soy un tieso, ¿no? Y tengo alma de tieso, pero sí. Facturar 600.000 euros al año en un solo local. Pues tiene que ser algo. Bueno, está en un sitio privilegiado, ¿claro? Eso es así, pero que me ha sorprendido la cifra.
Bueno, y contarles también, esto es una. A ver, esto es una muy buena noticia, pero bueno, yo ya es que no me fío, porque esto ya lo he escuchado un montón de veces. Pero parece que por fin ahora sí se ha desbloqueado definitivamente el proyecto de rehabilitación de la Casa Palacio del Pumarejo. Lleva 20 años esperando una intervención. Y la Comisión Provincial de Patrimonio hoy ha informado favorablemente por fin al proyecto que ha presentado el ayuntamiento y que hace unos meses volvió a echar para atrás por la ubicación de uno de los ascensores. Así que hay 7 millones de euros de presupuesto para las obras que se van a hacer en esta Casa Palacio, que es una maravilla, pero está completamente abandonada, que lleva con puntales yo no sé cuánto tiempo puesto, con el riesgo que eso implica también, y a ver si de una vez por todas recuperamos este maravilloso edificio para nuestro patrimonio y para los vecinos que allí viven. Llegamos a la 1:22.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
Con las vacaciones de verano, los niños se aburren mucho en casa.
Menos mal que los llevo al campus de verano de Club Taudín Golf, con actividades como golf, tenis, hípica, natación, robótica, deporte y diversión en un mismo lugar, del 27 de junio al 29 de julio.
Si tiene entre 3 y 15 años, apúntalo ya, clubtaudingolf.com.
Tecnolaser Clinic Visión, 20 años siendo referentes y diferentes. Referentes por la innovación y excelencia. Diferentes por nuestra forma de entender la oftalmología. A nuestros pacientes y amigos, gracias. Tecnolaser Sevilla es otra cosa. Tecnolaser Clinic Visión, 20 años cuidando tus ojos. 954-988-460. Tecnolasersevilla.es.
¿Qué es lo que buscas? ¿Semana Santa? ¿Carnaval? ¿Feria? ¿Romería? ¿Conciertos? ¿Espectáculos? ¿Gastronomía? Deportes, exposiciones, lo tienes todo a 10 minutos de Sevilla. La Algaba, sin ir más lejos. Ayuntamiento de La Algaba.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
1:24 minutos de la tarde, ya están con nosotros los administradores de fincas, ya lo saben, estas personas que, estos profesionales que tienen en su haber las respuestas a, bueno, problemas que nos pueden surgir a todos en nuestro día a día. En este caso nos visita Jesús González, que es el tesorero del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y sea usted bienvenido. Vamos a empezar por un correo electrónico, Jesús, que te plantea, pregunta María del Mar lo siguiente. Tengo un piso alquilado en Nervión con plaza de garaje incluida. Mi inquilino aparca coche y moto sin sobrepasar los límites de la misma, pero un vecino me ha dicho que en la próxima junta se va a solicitar que saque la moto porque no es legal. ¿Es eso cierto? Se pregunta María del Mar. ¿Puedo yo protestar por bicis colgadas o ruedas abandonadas en otras plazas de garaje? Es decir, que esto es un clásico. ¿Se puede aparcar coche y moto en una plaza de coche? ¿Sí o no?
Muy buena. Sí, que es un clásico. Y además suele ocurrirnos en prácticamente todos los garajes. Vamos a ver. En primer lugar, si lo que está dentro de la plaza individual es propio de la plaza individual. Con lo cual, siempre que no se invada la rodadura y las zonas comunes, no debiera de haber problema. Otra cosa es que estatutariamente o en el edificio existiera alguna norma en ese sentido, uh-huh. Cosa que normalmente no suele ocurrir. Y otra cosa es que incluso ya hilando muy fino, que el seguro comunitario pues pudiera tener algún tipo de
excepción.
De excepción, claro. Por algún tema de que las existe más ocupaciones que plaza en sí, uh-huh. Que no suelen los seguros ir tan fino, pero bueno, uh-huh. Puede ser y cabe la pregunta o plantear el estudio de ese tema. Pero en principio lo que está dentro de la plaza no debe de generar problemas.
Pues ya lo sabes, si no aparecen los estatutos y si en el seguro no aparece nada, pues a priori, si usted le ha pedido permiso a la comunidad o al menos lo ha comunicado, no debería tener problemas. Lo importante siempre es el diálogo.
Bueno, y vamos a ver también lo que le pasa a Alberto, que tiene un piso en propiedad, pero que lo tiene alquilado. Y en un edificio que la gestión la lleva un administrador de fincas colegiado. Pero dice que a pesar de que él le ha dicho al administrador que le comunique todos los asuntos para no implicar a los inquilinos en los temas de la comunidad, que no le llega absolutamente nada por correo electrónico. No le informan de nada, pero sí le llegan los cargos de cosas extraordinarias que él lo que hace es rechazar. Hace dos preguntas. Una, si el administrador tiene obligación de informarle a él de cuándo se van a celebrar las reuniones, actas y demás comunicaciones, y si él puede seguir devolviendo cargos que no sean exclusivamente las cuotas ordinarias, que es lo que está haciendo, porque dice que como no sabe que le están cobrando, pues lo devuelve.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, claro que se le debe de notificar al propietario porque es la persona indicada para notificarle cualquier asunto de la comunidad. Convocatorias, actas, etcétera. Con lo cual, los medios de comunicación es el domicilio que haya comunicado el propietario al administrador. Si ha comunicado un domicilio en concreto, pues se le puede mandar por cualquier vía y, por supuesto, si ha comunicado un correo electrónico, pues así lo estamos haciendo todos los administradores hoy en día. Comunicamos también por correo electrónico o incluso duplicamos la comunicación y la buzoneamos y además la hacemos por correo electrónico. Con lo cual, es él el que tiene que estar notificado como uh-huh. propietario de la vivienda. Y contestando ya a la segunda pregunta, él es el obligado al pago tanto de las cuotas ordinarias como las extraordinarias. Si tiene alguna pega con algún acuerdo comunitario, lo que tiene que hacer es recurrirlo vía judicial
o ir a las reuniones.
O los conductos permanentes. No,
es que esto pasa siempre.
Pero es el tonito tuyo.
Bueno, cierto, debemos
¿No estás de acuerdo? Pues ve al sitio donde puedes protestar.
Debemos ir a las reuniones porque la comunidad es de todos.
Exacto.
Claro, es que aquí ya llevamos unos cuantos años, ya todos somos un poco. Nosotros no somos administradores de fincas colegiados, solo administradores de fincas por contacto, roce e información. Pero
yo
tú además.
Administradora de finca del pueblo.
Claro, pero tú eres del pueblo y además has sido vicepresidenta. En fin, que tu carrera
tiene un currículum.
Bueno,
cagado de sinsabores.
Sí, eso sí es verdad. Bueno, a través de las notas de voz al 648-85-6780, Jesús, te ha llegado esta pregunta de esta señora.
Hola. Mira, quería preguntar si es legal que pongan una cámara de seguridad apuntando a lo que es la puerta de entrada de mi casa. Verás, es que vivo en un bloque de vecinos donde ya han robado un par de veces y lo que es la comunidad quiere poner cámaras en las zonas que son comunes, pero claro, mi puerta está ahí. ¿Es eso legal? O sea, ¿pueden hacerlo?
Muy buenas. Vamos a ver, el debate de las cámaras comunitarias ya está... Entendemos que es superado y dentro de una comunidad de propietarios se pueden poner cámaras comunitarias, precisamente en las zonas comunes que están para eso. Si hay alguna duda en cuanto a cualquier visión de esa cámara, pues para eso normalmente cuando se instala una cámara comunitaria todos tenemos en las comunidades ya contratado con una empresa el tema de protección de datos, incluso se le puede hacer la consulta expresa en un punto en concreto. Es verdad que las cámaras no deben de apuntar a la calle normalmente, porque la calle es pública y es de todo, pero dentro de la comunidad no suele ser problema. Yo creo que lo mejor es hablarlo y aclarar ese tema, ¿no?
En ese caso, además, es que está apuntando a su puerta, pues entiendo que tampoco nadie quiere tener una cámara apuntando a tu puerta, pero bueno, evitando ese ángulo, siempre y cuando apunte a una zona común, no tendría que haber problema, pero no a mi puerta, claro.
Y hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente, para que no haya equívoco, las cámaras comunitarias, las grabaciones de las cámaras comunitarias están cerradas. Solo hay una persona que está habilitada, que se comunica en protección de datos quién es. Normalmente suele ser el administrador y o el presidente. Y eso, en caso de que se tenga que solicitar por algún delito, es cuando se solicita. Eso no está para estar grabándose ni viéndose en cualquier lado. Que quede tranquila en ese sentido, porque la CPU tiene que estar cerrada y las grabaciones también.
¿Sabes lo que es la CPU o te lo explicamos?
Sí, vale. el computador, ¿no?
El computador, efectivamente. Bueno, también del correo electrónico nos dice Alejandro. Pregunta, en mi comunidad se ha aprobado en Junta financiar unas obras de mantenimiento pidiendo un préstamo a un banco. Pero, se pregunta Alejandro, si yo no quiero financiar, ¿puedo pagar mi parte de forma individual? O sea, entiendo que Alejandro lo que quiere es que no pagar las cuotas.
Que no le repercuta el extra que se aplica por interés en la financiación.
Vamos, que lo tiene él ya en dinero.
Claro. Y dirá, pues yo no quiero financiar, pues no tengo por qué pagar más.
Claro, si Alejandro tiene la suerte de tener cash suficiente para hacer el pago de una forma inmediata, no debe de haber problema en ese sentido, porque cualquier, de hecho ocurre muchas veces, hay de 5 vecinos, 4 lo quieren financiar y uno no, pues ese no, pues normalmente paga en cash y no hay problema. Se repercute después en las cuotas de esas 4 vecinos la parte proporcional que le corresponda a esa obra extraordinaria que se haya realizado.
¿Dónde tiene que plantear esto, en cualquier caso? En la reunión de vecinos.
Ah, bueno, claro.
Si no, al final uno dice, vaya usted y dígalo, ¿no? Que es lo importante. Aquí está bien para tener la respuesta. Ya tiene la constatación, pues ahora va a la reunión de vecinos.
Son acuerdos comunitarios.
Claro, y lo plantea.
Para eso está la comunidad.
Bueno, escuchamos un mensaje más que nos ha llegado también a nuestro contestador.
¿Tengo que pedir permiso a la comunidad para pintar el exterior de mi balcón?
Claro, hijo.
Bueno, vamos a ver. El exterior de su balcón es fachada. Claro. La fachada es comunitaria. Entonces, yo creo que ahí no debe de generar duda. La fachada comunitaria. Porque, claro, si no, nos volveríamos un poco locos.
Claro.
Yo pinto mi balcón de verde, otro de rosa, otro de naranja.
Vamos, como si lo va a pintar del mismo color que la fachada, pero tiene que pedir permiso. Uno no puede actuar sobre...
Incluso
porque es fachada.
Hay hábitos ya a lo largo de los años en algunas comunidades que los propios propietarios, por no esperar y por adecentar lo que es su balcón, pintan su reja con un acuerdo, incluso se guarda y se indica el RAL dentro del bloque, que muchas veces los administradores tenemos el RAL. Oye, ¿qué
el RAL es el tipo de color, ¿no?
Claro, eso es. El tipo de color. Oye, el RAL es azul, el 437. Y ahí no hay
precioso, color. El RAL 437. Precioso ese en concreto.
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben. No se preocupen, que seguramente alguien volverá a preguntar otra vez si se puede actuar sobre algún elemento común en la fachada. Pero para eso estamos. ¿Qué tiene usted duda? Pues ya lo sabe. Másdeunosevilla@gmail.com. Másdeunosevilla@gmail.com. O sus mensajes, sus notas de voz al 648-85-6780 para una próxima visita de los profesionales de la Administración de Fincas. Jesús González, tesorero del Colegio de Sevilla. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Más de uno Sevilla, 95.9 FM.
Nos habéis hecho ver que nada es imposible. Nos habéis visto crecer, saber adaptarnos a las nuevas situaciones. Somos un grupo que se ha convertido en el grupo de todos los sevillanos. Porque hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Restaurantes El Pesquero. Punto de encuentro de los sevillanos. Grupo Mariscos Arenal. Elpesquero.com.
Nos encontramos dentro del mercado del Arenal.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros, miércoles a las 7 de la tarde, gente viajera, en La Brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Y
La Fundación San Pablo Andalucía CEU organiza este jueves 26 de mayo a las 7 de la tarde una jornada de puertas abiertas, Open Day, en su campus universitario de Bormujos. Orientado a estudiantes y sus familias, será una oportunidad de conocer de primera mano la oferta formativa global de CEU Andalucía y las distintas titulaciones que ofrece en grados universitarios y formación profesional. Pedro de Tena Oreña es miembro del Servicio de Atención al Estudiante.
En estas fechas tan importantes, donde familias y estudiantes eligen su futuro, celebramos en el campus universitario CEU San Pablo Andalucía nuestra jornada de puertas abiertas, nuestro Open Day, donde van a verse representadas todas las áreas del conocimiento, como son las de deporte, educación, derecho, empresas, salud y, por supuesto, nuevas tecnologías. En cada uno de los stands, las familias podrán verse beneficiadas del asesoramiento por parte de profesores, alumnos y profesionales, y además de nuestro servicio de orientación, de todos los estudios relacionados con grado universitario y formación profesional.
Las personas que asistan también podrán conocer las instalaciones del campus, un total de 40 hectáreas y las nuevas zonas deportivas ampliadas en un 80%, así como todos los servicios que ofrece, sus iniciativas y planes de empleabilidad y proyección académica. Todo ello de la mano del equipo de personas que conforma su comunidad educativa. Piensa en tu futuro. Conéctate en ceuandalucía.es.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
Sevilla, Onda Cero.
1:36 exactamente de la tarde. Bueno, ha llegado el calor. A la hora es lo lógico mirar al cielo, y en el cielo hay cosas extrañas, a veces nos encajan, unas veces tienen explicación, pero otras no. Y parece, y esto es lo curioso, que a los ovnis, o sea, a los objetos voladores no identificados, les mola más el calor que el frío.
Bueno, no me extraña, ¿eh? Yo creo que a casi todo el mundo le gusta más el calor que el frío.
¿Tú crees?
Sí.
Pero en tu ovni, los ovnis, que son muy avanzados tecnológicamente, tendrán aire acondicionado, ¿no?
Sí, pero es que el aire acondicionado...
¿O abre la ventana? No creo, ¿no?
Bueno, que el aire acondicionado está muy bien. Y por eso, pues, se pueden permitir, pues, cuando se pegan por ahí sus escapadas, venir a sitios calentitos.
Bueno, algo se pegan por ahí sus escapadas. Bueno, no sé si lo definirá así nuestro guía del misterio, José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Cuando los viajeros del más allá, en este caso extraterrestres, rompen el continuo espacio-tiempo y van de galaxia en galaxia sideral, ¿se considera un, cómo es? ¿Cómo hemos dicho? ¿Una escapadita? No, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no? Se puede considerar,
yo,
¿no?
Yo creo que sí, que depende de en qué parte del vecindario vayan,
claro,
a caer.
Claro, también. Voy un
si
segundito
está más
a Plutón.
Cerca... Claro. Claro, si está más cerca es escapadita y si está más lejos, vacaciones.
Vacaciones,
claro, vamos a ver. Es que, ¿qué sabemos nosotros,
claro,
oye, de lo que hay detrás que de repente aparezcan por encima? Oye, igual es que están yendo a un sitio de vacaciones.
Exactamente. Claro, oye, igual, ¿dónde vas de vacaciones este año? A la Tierra.
Claro.
Y te pega tu escapadita. En cualquier caso, José, cuando tú propones y pones sobre la mesa algo, algún tema relacionado con los no identificados, es que algo ha pasado. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues básicamente... Y en dos ocasiones, pues, se viene llamando la atención de objetos voladores no identificados que se están viendo, bueno, la zona desde la que se habla que se encuentran esos avistamientos son Sevilla Este, Parque Alcosa, Torre Blanca, en los que en estos días, pues, se han visto diferentes objetos voladores no identificados, de los que hay hasta vídeos. Y, bueno, pues el último y más reciente, en el día de antes de ayer, el lunes, cuando a las 10:15 de la mañana, no estamos hablando ya de la noche, sino de la mañana, nuestro protagonista, Antonio Ruiz, que estoy autorizado a dar su identidad, pues vio algo en el suelo, en el cielo, que era totalmente inusual.
¿Y qué es lo que cuenta el bueno de Antonio Ruiz?
Pues bueno, él iba en una furgoneta de reparto, realizando su trabajo habitual, cuando vio una esfera redonda que estaba sobre la zona de Torre Blanca, Parque Alcosa, y que por las dimensiones que tenía, él califica que estaría a unos 1000 metros de altura aproximadamente, y las dimensiones pues no las supo precisar, bueno, pues debido también a la altitud del objeto. Era y tenía movimientos lineales de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pensó en un primer momento que podía ser un globo meteorológico, pero tan cerca del aeropuerto, bueno, pues es difícil, claro, por el peligro que ello ocasiona para la navegación aérea. Y luego, por otra parte, también pensó en un dron, pero bueno, todos sabemos que hoy día para volar un dron dentro del espacio aéreo de la ciudad hace falta una serie de permisos que no son tan fáciles de dar. Incluso si vuelas un aparatito de estos, te los intercepta la policía. Con lo cual, bueno, pues este hombre trató de pararse a hacer una fotografía, algo que demostrara aquel avistamiento, que sin embargo, delante de sus ojos, estaba viendo él y otras muchas personas, otros muchos conductores.
O sea que se confirma que al ser una zona tan amplia, hubo más testigos, no solo la versión de Antonio, ¿no?
Hubo más personas, por ejemplo, Pilar Marín, en Sevilla Este, que contaba lo mismo. Ella decía sobre las 10:30 de la mañana que hacía un rato había visto una especie de luz a pleno día encima de su posición, un poquito más en diagonal, que se movía de un lado a otro muy rápido y brillaba. Ella pensó en un primer momento igualmente que podía ser un avión, dada la proximidad que tiene del aeropuerto de Sevilla, pero claro, luego ya cuando te paras a reflexionar sobre lo que estás viendo ves que es imposible. Se lo consultó una vecina y las dos, bueno, pues lo vieron, y fue el marido de una de ellas la que dijo, a ver si va a ser un ovni, y tú sabes que en esta ciudad todo se arregla con un ovni o con un plato de caracoles.
Oye, en esta zona de la que estamos hablando, Parque Alcosa, Sevilla Este, esta zona, José Manuel, por tu experiencia y por los casos que te llegan, que seguramente serán muchos más de los que luego tú nos cuentas, porque no tendríamos tiempo, ¿es una zona frecuente de avistamientos de ese tipo o no?
Últimamente ha habido algunos, pero realmente no. Realmente hay que decir que hay otro avistamiento el 5 de mayo a las 12:07, que es el vídeo que de hecho se graba y que también muestra una especie de esfera que vuela, que tiene un movimiento lateral, como dos bolas unidas por un hilo, y que en el vídeo, aunque con más pulso en este caso el cámara, que es el marido de Eloisa Rodríguez, pues sí se puede ver también un avistamiento, pero no, normalmente la zona más caliente desde un punto de vista ufológico en Sevilla siempre la zona del Aljarafe, que es donde hay una mayor incidencia de este tipo de encuentros.
¿Y cómo podríamos explicar este tipo de avistamientos ovni en Sevilla?
Bueno, pues fíjate que por las descripciones se podría pensar que se trataba de globos meteorológicos, pero cuando se habla con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, con el Instituto de Meteorología, pues descartan el lanzamiento de objetos en las fechas que se le han indicado. Por la morfología que tiene el avistamiento, pudiera darse pues a la confusión, pero ese desplazamiento horizontal de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pues no coincide con lo que es una corriente de aire, que es lo que realmente mueve a los globos meteorológicos. Por otra parte, también por trayectoria, por aspecto metálico, por refracción de luz, pues también invita a la confusión. No obstante, sí es cierto que se han realizado las consultas oportunas y que en ninguno de los casos, quizás el primero es el que menos confusión provoca y el segundo el que sí podría darse a un globo meteorológico, pues deben de ser calificados como lo que son cuando no conocemos lo que vemos en el cielo, un ovni, un objeto volador no identificado.
¿De qué galaxia viene?
Y todo esto que nos cuenta tan magníficamente el maestro García Bautista ocurrió el lunes en Sevilla. A mí es que estas cosas me molan muchísimo. Querido amigo y maestro José Manuel García Bautista, te mando un abrazo muy fuerte. Hasta el miércoles de la semana que viene.
Compañeros, un abrazo.
Adiós,
gracias,
amigo. Adiós, guapetons. Adiós. Guapetons, guapetons, guapetons.
¿Sabías que hay elementos de la Estación del Prado que se inspiran en la arquitectura del célebre arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright o en la Torre Eiffel? Esta temporada en Más de Uno Sevilla nos vamos de ruta con el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Queremos que conozcas tu ciudad con otros ojos. La descubrimos para ti dos martes al mes en Arquitectos en la Onda. Cuéntanos tus ideas o tus preguntas sobre calles o edificios de Sevilla en arquitectosenlaonda@gmail.com.
En estos momentos de incertidumbre, después de la crisis que ha traído la pandemia, con la guerra entre Rusia y Ucrania y los precios de los combustibles y alimentación subiendo, cuesta encontrar ejemplos de compromiso con las personas.
Demócrates baja sus precios para ayudar a las personas y continuar dando garantías en las reuniones familiares, laborales o para viajar con seguridad. Y es que, a pesar de la mejora de la incidencia del COVID, aún es imprescindible y recomendable contar con test homologados en determinados contextos.
Formación profesional en Core Networks, el único centro en Sevilla especializado en tecnología. Conviértete en técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Formación práctica y convenios con las mejores empresas. Aprovecha nuestra experiencia en el sector TIC. Obtén tu título oficial y accede al empleo que buscas. Infórmate en fpcorenetworks.es. Core Networks, más de 20 años formando a los profesionales tecnológicos que las empresas necesitan.
Con Alabardero Catering envuelve de magia tus celebraciones. Crea un evento a medida ofreciendo el mejor servicio y gastronomía a tus invitados para que sea inolvidable. Confía en la profesionalidad de Alabardero Catering. Creamos experiencias únicas, personalizamos cada detalle. Más información en el 618-23-6778 o en alabarderocatering.es.
Y ahora, de la mano de Berrocar, automóviles de confianza, vamos con la información deportiva.
Tiempo ya para el deporte. Está con nosotros José Manuel Jiménez. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con el Prica y con Survivor.
Efectivamente.
Survivor ha saltado por la ventana.
Llevo una camiseta del Prica.
Y Ruiz Mateo está ahí también, la camiseta de Rumasa. En fin, variedad. Estamos aquí siempre con la diversidad.
Estamos en muy vintage.
Con la diversidad. Y con el vintage más todavía. Más todavía. Bueno, vamos a repasar, porque claro, ha terminado la temporada y ahora ¿dónde mira uno? Bueno, pues mira la próxima, porque además como va a empezar muy pronto, porque recordemos que la liga va a comenzar el fin de semana del 12 de agosto. Y que además después tenemos el parón, pero es que recordemos que las fases, las primeras fases, las fases de grupos, tanto de la Europa League como de la Champions, se tienen que completar antes del Mundial. Bueno, pues lógicamente los equipos quieren llegar fuertes a ese arranque de temporada con las plantillas rodadas, que si, bueno, es posible no construirlas en el último momento. Y por ahí el mercado se tiene que empezar a mover quizás más rápido que en ocasiones anteriores, por el hecho que venimos contando. Así que vamos a ver qué pasa en cuanto a los mercados de fichajes, tanto para el Sevilla como para el Betis. En el Sevilla, sobre todo, pendientes del futuro de los centrales. La verdad es que ya el tema de Koundé es algo reiterativo, verano tras verano. Desde que llegó el primer año ya se ha hablado muchísimo de la salida, de la posible salida, de la posible venta de muchísimos ceros de Jules Koundé, algo que no se ha venido produciendo. El año pasado fue cuando estuvo más cerca. Al final el jugador se quedó en el Sevilla. Todos recordaremos lo que pasó en el arranque de temporada. Bueno, pues Koundé al final se centró en el Sevilla y ha terminado jugando toda la temporada en el Sevilla. Pero ¿qué pasa? Que ahí aparecen, lógicamente, ya los equipos dispuestos a desembolsar. En el caso de Jules Koundé, se espera la oferta del Chelsea. Es algo que, en fin, esperar se espera por parte de los equipos potentes. Una oferta importante por un jugador con muchísimo futuro y que ya ha demostrado en España de lo que es capaz. En el Chelsea es cierto que este verano van a verse sin jugadores importantes en la defensa, con la salida de Rüdiger, con la salida de Christensen, con la posible salida de Azpilicueta. El Chelsea, además, recordemos que está inmerso en un proceso de venta del club, que esto puede retrasar las operaciones después de la salida de Abramovich. En fin, en el Chelsea todavía tiene que suceder cosas para que llegue ese paso adelante, pero evidentemente uno de los focos en el mercado está puesto en Jules Koundé, al que, recordemos, le faltan 2 años de contrato. Es cierto que Tuchel lo quiere, pero la oferta tiene que ser importante. El Sevilla está por la labor de hacer una venta importante este verano, pero primero tienen que llegar las ofertas. Y al caso de Diego Carlos, la última noticia que hemos recibido desde Inglaterra la ha publicado The Athletic y es el interés del Aston Villa. Está interesado en Diego Carlos. El proyecto con Steven Gerrard en el banquillo parece que va a ir a más la próxima temporada. Un equipo que, recordemos, ha quedado 14º en la Premier en esta temporada, pero que ya ha cerrado la continuidad de un jugador importante como Coutinho, que podría realizar en breve una venta importante para poder ir de verdad a jugadores como Diego Carlos. Diego Carlos, recordemos que tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. En el Sevilla verían con buenos ojos el vender a Diego Carlos, pero por una cifra que por lo menos se acerque a la cláusula de rescisión. En fin, en el Sevilla, esperando las ofertas por sus centrales, por Koundé y por Diego Carlos, para posteriormente ver qué pasa y poder moverse en el mercado para ir acelerando, que evidentemente hay jugadores sobre los que el foco lleva puesto bastantes meses, y por los que el Sevilla incluso podría mover ficha antes, pero ya sabemos cómo es la situación de los clubes, del mercado, y que el Sevilla necesita también realizar esa importante venta, ventas que no llegaron el pasado verano. El Sevilla, que por cierto ha anunciado ya la llegada de una nueva firma para su ropa para la próxima temporada, es algo que ya sabíamos y que ya se ha hecho oficial en las últimas horas, la llegada al Sevilla de Castore, la firma británica para las próximas 4 temporadas. Había estado 3 años con Nike y ahora esta firma, que viste entre otros al Newcastle y al Wolverhampton en la Premier, ha llegado para quedarse en el Sevilla. Vamos a ver si a lo largo de los próximos días conocemos los diseños de las camisetas y si gustan o no al sevillismo, y sobre todo lo importante, ¿no? El tema de proveer con mayúsculas al Sevilla en las próximas temporadas, las próximas 4. Tenemos que escuchar a Bono, al portero del Sevilla, flamante trofeo Zamora, que ha hablado en los medios oficiales en las últimas horas y que ha hablado sobre cómo disfrutó ese momento. Recordemos, no jugó el último partido, alineó Lopetegui a Dimitrovic. Esto otorgaba automáticamente el trofeo Zamora a Bono, que ha hecho una temporada espectacular, probablemente el mejor del Sevilla en esta campaña. Y ha hablado sobre cómo ha sido, cómo fue ese momento. Además, todo el campo, todo el Sánchez Pizjuán coreando el nombre de Bono cuando saltaba al césped después del partido.
Para mí va a ser un momento que voy a recordar siempre, y sentía que venía de corazón, que es lo más importante. Acabamos realmente como queríamos, con un buen partido del equipo. Portería cero, los jugadores dieron un nivel altísimo y bueno, como te dije, ese segundo tiempo contra el Atlético de Madrid y el partido del otro día, pues demostramos que somos un equipo de Champions.
Números espectaculares los de Bono en esta campaña, 33 goles encajados entre todas las competiciones, 24 en la Liga. Esto es lo que le ha otorgado el premio Zamora en esos 31 partidos ligueros que ha disputado esta temporada. Ha jugado 6 de Champions, 4 de Europa League, no ha llegado a debutar esta temporada en la Copa del Rey. En 16 partidos Bono ha dejado la portería a cero. Sobre el Zamora ha hablado el portero marroquí.
La verdad es que es algo, esto es de todos. Vimos que ya el año pasado el equipo ya venía con un gran rendimiento en el trabajo defensivo y bueno, es verdad que cada uno de nosotros pues da un poquito, da lo mejor que pueda y al final son cosas que como te he dicho, es de todos, ¿no? A ver, para yo siempre tengo que estar preparado, ¿sabes? El fútbol es así, tiene que estar preparado, cualquier cosa puede pasar, y esa es mi mentalidad. Entonces, obviamente la gente me felicitaba antes y todo, y para mí era una semana un poco rara, ¿no? Porque tampoco tenía, me iba a explicar a cada uno de que, bueno, que todavía no, que entonces decía gracias, pero sin más.
Bueno, Bono, que disputó esta temporada la Copa de África, que no pudo estar en el mes de enero, Bono, que va a estar en el Mundial, en ese grupo en el que Marruecos va a estar con Canadá, Bélgica y Croacia, y Bono, que ha destacado la buena relación que hay entre los porteros, sobre todo con Dimitrovic, su competencia en la temporada en el Sevilla, y también lo va a ser la próxima.
A ver, la relación que tenemos nosotros los porteros y con Silva y todo, es una relación magnífica. Tenemos un ambiente de trabajo que es muy buena, que te permite crecer y sobre todo llegar al día de competición pues de la mejor forma. Y está claro que este premio es gran parte también de mis compañeros, ¿no? Marco, Javi, Alfonso, Alberto, cuando también le tocó entrenar con nosotros, y de José Luis Silva también, que cada día está preparando pues los entrenamientos, los partidos y eso. Y bueno, eso es lo que te he dicho, que al final, sin todo es esa gente que está alrededor tuyo, no se pueden conseguir cosas.
Bueno, pues esto es lo que ha comentado Bono después de proclamarse Trofeo Zamora en esta pasada temporada. Y pensando en la próxima, en el Betis, es cierto que Antonio Cordón tiene bastante trabajo avanzado, teniendo en cuenta que el Betis va a mantener la mayoría del bloque de esta exitosa campaña. Han ido sucediéndose las renovaciones de Pellegrini, Canales, Fekir, Borja Iglesias, la de Joaquín, que él mismo anunció, pero todavía no es oficial, Alex Moreno, en fin, jugadores importantes que van a continuar, con Bravo, Edgar, Guardado, y recordemos que el Betis ya ha anunciado la continuidad de William José. ¿Qué va a pasar con Bellerín? Es una de las grandes incógnitas. Escuchamos al futbolista que ha hablado en los medios oficiales y que él está deseando quedarse en el Betis.
Ha sido una temporada que he disfrutado muchísimo y bueno, pues quiero también tener unos días para digerir todo lo que ha sido este año y para prepararme para lo que viene, ¿no? Que al final en mi situación hay un poco de incertidumbre y bueno, quiero estar preparado y dispuesto para ello y disfrutar pues, bueno, este verano con mi familia, con mis amigos y ver qué pasa. He demostrado y he sido muy vocal a la hora de decir que yo me siento muy a gusto aquí, que yo quiero estar aquí, pero al final, bueno, no es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal va el verano y nada, y ojalá pueda pasar.
Un año en el que Bellerín ha disfrutado y en el que, después de conseguir objetivo y conseguir alzar el título de la Copa del Rey, dice el lateral que se han quedado cortos.
Ha sido increíble, la verdad, y como te digo, ha superado todas las expectativas que yo tenía de llegar aquí, pero al final con lo que también me quedo es que el equipo se quedó con un sabor muy agridulce de no haber podido llegar a más. Y eso también explica pues cómo está el vestuario, ¿no? Qué es lo que quiere, a dónde apunta, que pienso que en otro año, ¿no? Incluso el año pasado, el llegar a Europa League era algo increíble, ¿no? Una muy buena gesta. Pero este año ha sido como que nos hemos quedado cortos y yo pienso que eso demuestra las ganas que hay de apuntar para arriba y bueno, el equipo que hay que bueno, lo que quiere es eso y sabe que puede.
En baloncesto, uno que no va a jugar la próxima temporada en el COSUR Betis, Jacob Wiley, se marcha a Japón.
Gracias, José.
Adiós.
Automóviles Berrocar, más de 1000 coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. GrupoBerrocar.com.
Antes de acabar, se ha presentado hoy en Sevilla la nueva novela del superventas Blue Jeans.
¡Blue Jeans!
Nuestro querido compañero Paco Paniagua ha estado ahí para contárselo.
Buenas tardes, pues el escritor Blue Jeans ha elegido Sevilla, su tierra. Él es de Carmona y tiene numerosas raíces también aquí en la capital para presentar su nuevo libro, que es un thriller juvenil. Lleva por título Crímenes de Chopin, porque el asesino que se esconde detrás de sus páginas deja partituras del compositor polaco cada vez que comete un crimen. Una joven periodista del diario El Guadalquivir va a tratar de desentrañar el misterio.
Es una historia que transcurre en Sevilla, en la que se produce una serie de robos en casas de lujo, en casas con gente de bien, y el ladrón, la persona que hace esos robos, firma con una partitura de Chopin. Deja en cada casa una partitura de Chopin. ¿Qué ocurre? Que en una de esas casas un día, al lado de esa partitura, pues aparece una persona muerta, una persona asesinada.
Con esta novela, Blue Jeans toma poso como escritor de thriller y, aunque está principalmente orientado al público juvenil, se enfoca cada vez más a los lectores adultos. Están ya en puertas varias series basadas en éxitos anteriores del autor, que hoy pasea por las calles de Sevilla.
Bueno, y con esta buena noticia nos marchamos, pero solo hasta mañana, que a las 12:30 volvemos.
Así que, por favor, hagan el favor, de verdad, de ser felices. ¡Hasta mañana!
¡Adiós!
¡Adiós!